Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días. Soy Eleonora Badilla Sachs y ustedes están escuchando Lenguajeos. Para esta media hora contaremos con la compañía del profesor Mario Solís Umaña. Mario es profesor de Filosofía Política de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, INIF. Es licenciado en Filosofía y máster en Sociología por la UCR y tiene un doctorado en Filosofía por la Universidad de Essex, Inglaterra. A Mario lo invitamos porque fue uno de los profes que viajó a Harvard a la pasantía en docencia universitaria, y queremos que nos hable de su experiencia y nos dé su visión crítica de lo que vivió allá. ¿Qué se trajo Mario para Costa Rica? ¿Qué aprendió? Escuche las impresiones de este filósofo. Quédese con Lenguajeos.
Somos UCR.
El Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines, CIATA, de la UCR, es un centro nacional de referencia para todas las enfermedades relacionadas con la sangre, como anemias, leucemias y problemas cardiovasculares.
Tiene un programa de investigación llamado Marcadores de Riesgo Trombótico, que hace análisis a pacientes hospitalarios de todo el país para determinar el riesgo genético de problemas cardiovasculares.
Somos UCR.
Quis y cosas. Respuestas simples a preguntas complejas.
¿Quién es su profesor preferido? ¿Por qué?
Mi profesor preferido era de investigación dirigida. Fue mi director de tesis, además, porque era mi amigo. Se interesaba en todos los estudiantes. ¿Por qué sacaba uno malas calificaciones o medias malas calificaciones? Y siempre le daba seguimiento hasta sacar una excelente nota.
La niña Marta, ella siempre me esperaba para irnos juntas para la escuela. Me chineaba mucho. Me bordó una blusa de manta muy linda que yo guardé siempre, que siempre me la ponía todos los domingos. Y después la niña Irene, porque siempre me daba mermelada de mango, de unos mangos que íbamos a recoger al patio.
Para la entrevista de fondo del día de hoy en Lenguajeos, tengo el gusto de tener conmigo al doctor Mario Solís Umaña. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros y con nuestros colegas que nos escuchan.
Es un placer para mí. Muchas gracias, Leonora, por esta invitación.
Vamos a enfocarnos por hoy en tu experiencia en la pasantía en docencia universitaria que hiciste el año pasado, a finales del año pasado, con un grupo de otros 13 colegas a la Universidad de Harvard. Tal vez comenzamos y me contás cuando salió la invitación, ¿qué te motivó a querer participar en una experiencia que no era específicamente de tu área, filosofía, sino en docencia universitaria?
Creo que una salida como esta, si así lo había visto, me lo había imaginado, es una experiencia fundamental porque es una experiencia focalizada precisamente en las metodologías, en la enseñanza, en una institución obviamente de prestigio como la Universidad de Harvard. Y la idea misma de estar ahí una semana, compartir con otros profesores, observarlos, hacer clase, observar su metodología, también que ellos nos dieran todas sus experiencias y nos explicaran cosas de las que hacen allá. Eso me pareció sumamente valioso. Yo estudié en la Universidad de Essex y obviamente uno aprende ahí, aprende con la experiencia de contraste. Estando ahí, también siendo profesor asistente en esta universidad. Y sin embargo, todavía creía que yo debía gastar cierto tiempo pensando la docencia. Y pensando y focalizando mi atención en la docencia.
¿Podrías contarnos un poco específicamente algún aprendizaje importante que hayas traído?
Una de las cosas más sencillas, diría yo, y alguien diría, no tienes que ir hasta allá para saberlo, que es que el proceso de aprendizaje, enseñanza, enseñanza, aprendizaje, comienza en el estudiante y termina en el estudiante. Entonces, es algo que digo, uno lo puede saber sin mucha dificultad, pero saberlo significa uno podría leerlo o podrían decírselo o incluso podría tenerlo presente. Pero una cosa es eso y otra cosa es la práctica docente misma. Yo aprendí allá esto fundamental. Debo afinar todas mis técnicas y debo, en verdad, posicionarme de modo tal que comience a hablar a los estudiantes, no de lo que yo sé, pues no están para. Obviamente quieren cosas que yo les pudiera enseñar, pero no es tanto eso, es más bien las cosas que ellos necesitan saber. Y lo que yo creo que debo darles en el contenido de un curso, no se los doy porque yo solamente creo que ellos deben saber eso, o se los doy, y eso es lo que no hay que hacer, o se los doy como, mire, ustedes necesitan saber X, Y o Z, sino que necesito que ellos descubran por sí mismos y con ciertos mecanismos cómo es que se conoce, qué es lo que hay que conocer, cómo se problematiza en filosofía. Bueno, y estoy pensando en filosofía específicamente, cómo se construye un problema, cómo se argumenta, cómo se defiende un punto en filosofía, y no tanto cuánta información tengo que tener para defender este punto. Entonces, como les digo, esa idea elemental de que partimos de los estudiantes, allá la reforcé y tuve la dicha de observar profesores que en serio se tomaban ese punto de partida, y por supuesto me puse a prueba también a mí mismo.
Tu aporte allá fue muy específico. Bueno, lo dijiste al principio de la entrevista, vos lo que hiciste fue pensar la docencia. Claro que todos íbamos a pensar la docencia, pero de una manera tal vez menos consciente. Íbamos a aprender técnicas y a ver cosas, pero vos como filósofo ibas a pensar la docencia. Y además te convertiste en la conciencia del grupo. Porque todas las actividades que hacíamos y las conversaciones con los profesores allá siempre nos traías a terreno y nos dabas otra perspectiva. Tal vez nos puedes contar un poco de ese papel de la conciencia. Incluso cuando volviste tu informe, que tenías que darnos un informe, yo disfruté montones leyéndolo porque fue un ensayo muy crítico. Incluso vas a publicarlo. Contanos un poco de ese pensar la docencia o esa conciencia que nos hiciste tomar allá.
Yo, bueno, típicamente uno desde la filosofía trata de posicionarse un poquito afuera, un paso atrás y observar panorámicamente. Entonces, hubo cosas que tuve tiempo de observar precisamente por ese posicionamiento. Cosas que valía la pena no comprarlas de inmediato, digamos, valía la pena observarlas un poco más. Particularmente me acuerdo de la sesión de pensamiento crítico. Era una sesión respecto a la cual tenía altas expectativas. No resultó lo que yo imaginé inicialmente, y de hecho había que hacer mucha crítica respecto del pensamiento crítico, tal como el profesor en este momento lo presentaba, en el momento en el que nos señalaba y nos hablaba sobre este tipo de trabajo que algunos otros profesores juntamente con este profesor estaba haciendo. Ahí particularmente me di cuenta de eso, de la importancia de, claro, precisamente asumo el llamado de hacer una crítica, de pensar críticamente. De hecho, esa fue la posición que me coloqué frente a este profesor, y seguro te acordarás que hubo 4 o 5 intervenciones y el profesor en algún momento estuvo incómodo. Yo, por supuesto, no me incomodé, no tenía por qué incomodarme. Estaba haciendo mi trabajo de pensamiento crítico y él me había invitado. Entonces, en ese momento o en esos momentos en el que yo trataba de argumentar y presentar otras perspectivas y argumentar en contra de algunos de los puntos que el profesor presentaba, o incluso en realidad contextualizar, porque era un trabajo de contextualización, sí sentí eso que estabas diciendo, es decir, estoy diciendo algo que tiene mayor alcance, que es importante, y de hecho me sentí satisfecho porque estaba ejerciendo, digamos, esa función importantísima para los filósofos del pensamiento crítico, sino que también estaba cumpliendo uno de los objetivos del programa. Nosotros no vamos allá para que nos digan, mira, usted no sabía A y B, ahora sepa A y B y vaya, porfa, haga A y B. No, el programa está hecho para que uno dialogue y a uno le puede decir haga A y B, pero uno se da cuenta que podría hacer C, D, E, y que probablemente A y B no nos serviría demasiado. Hay que dar ese paso, ¿verdad? Es decir, lo importante quizá, y esto lo digo también para los que van, los que irán eventualmente, los que querrán unirse a este tipo de programas, hay que ir allá con una mente abierta, claro, para aprender, con una actitud adecuada, pero sabiendo que nosotros tenemos nuestro espacio, nuestra construcción de universidad, nuestra forma de entender la universidad también desde América Latina, y no se trata de comprar todo, se trata de aprender, readecuar, nunca transferir tal cual.
Sí, yo creo que esta participación tuya, específicamente en este ejemplo que estás poniendo de la sesión de pensamiento crítico, pero en otras sesiones donde también teníamos un diálogo de pares con los profesores allá y con otra retroalimentación que dieron otros colegas, nos ha permitido con mucho criterio pedir cosas diferentes para el programa que se va a volver a repetir este año y que hemos pedido que se cambien cosas. Eso también posiciona a la Universidad de Costa Rica a un nivel de igual con Harvard, en el sentido de que sí, nosotros vamos allá y vamos a aprender y también tenemos mucho que aportar y exigir el nivel del programa que la Universidad de Costa Rica quiere. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. ¿Vos les recomendarías a los colegas que participen en una actividad que es para pensar y aprender de docencia universitaria con un grupo interdisciplinar? Porque era muy, muy interdisciplinar.
Sí, definitivamente sí. Yo creo que es una experiencia necesaria. Por dicha, la universidad y a través de RIFED y de su persona nos están dando a los profesores y a la universidad esta oportunidad. Hay que aprovecharla y hay que sacarle el máximo. Es riquísimo trabajar con profesores de distintas disciplinas, de distintas áreas, que digamos en un debate o en una sesión, digamos, pensando algún método específico, tienen sus formas, digamos, de ampliarlo o de situarlo o resituarlo desde su disciplina, pero también tienen la habilidad de ver cómo otros desde otras disciplinas lo hacemos e integramos el trabajo. Eso es muy, muy valioso. La experiencia de contraste, digamos, con viendo la Universidad de Harvard, viendo cómo trabajan, es interesante, es importantísimo ver la experiencia también de contraste con otros profesores de estas otras áreas en su trabajo. También es muy interesante crear estas redes. Luego de un viaje como este, los profesores que fuimos, ya nos vemos más, nos vemos muchísimo más tiempo y mejor, diría yo. Nos hablamos con, obviamente creamos lazos de amistad, eso es importante, pero también sabemos que estamos en la universidad haciendo un trabajo y sabemos que tenemos cosas que hacer importantes y sabemos que podemos dialogar desde las distintas disciplinas, por ejemplo, Gustavo en biología, sí, con comentarios muy, muy importantes y puede y nos está diciendo ahora, por ejemplo, filosofía, algunas cosas muy importantes que debemos aprender en filosofía y estamos tratando, eventualmente querríamos hacer cursos compartidos y estas cosas. Esa es la idea, ¿no? La idea es integrar, crear redes sociales, la idea es aprender con los otros, la idea es romper el esquema rígido y hasta absurdo de él. Estoy en mi disciplina y desde aquí hago lo que puedo y lo que quiero y no de fuera no viene nada.
Excelente esta última reflexión. Yo creo que el fin último de RIFED y de esta pasantía es exactamente eso, que podamos conversarnos entre todos y que hagamos esa red. Y me encantó eso que dijiste de que tal vez cada uno en su edificio, pero sentimos que estamos conectados y que estamos haciendo cosas con una misma visión. Muchas gracias, Mario.
Un placer.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
En abril pasado, una de las mejores bandas del mundo, U2, subió al escenario en el cierre de su tercer y último show en La Plata a León Gieco. Frente a 60.000 personas, León Gieco cantó Solo le pido a Dios, su trabajo más famoso, acompañado por Bono. ¿Pero quién es Gieco? Es el reconocido mundialmente como uno de los máximos exponentes del rock argentino y latinoamericano. La pieza Solo le pido a Dios ha sido interpretada por Mercedes Sosa, Ana Belén, Antonio Flores, Luciano Pereyra, Pete Seeger, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Juan Manuel Serrat y hasta Shakira la cantó durante la transmisión del programa especial Unidos por Haití, luego del terremoto del 2010. Gieco se ha caracterizado por mezclar el género folclórico con el rock argentino y sus letras solidarias. Vamos a escuchar Solo le pido a Dios de su disco cuarto LP de 1978, considerada por MTV y la revista Rolling Stone como la sexta mejor canción del rock argentino.
seca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Un equipo interdisciplinario conformado por expertos en periodismo, enfermería, medicina, nutrición, trabajo social, psicología, un especialista en recreación y una compañera especialista en arte forman parte del área de promoción de la salud. Su coordinadora, Vivian Vilches Barbosa, nos describe qué tipo de talleres y actividades pueden tener los funcionarios de la U. Más información en el 2511-4025.
¿cuáles son los ejes temáticos nuestros? Todo lo referente a sexualidad, farmacodependencia, actividad física, nutrición, con un eje transversal que va a ser salud mental. Tenemos un eje de trabajo que es el análisis de situación de salud, donde se basa en hacer un mapeo, un diagnóstico de cuáles son las áreas en cuanto a estilos de vida que tiene esa población de alguna unidad académica o administrativa en cuanto a factores de riesgo, factores protectores de la salud. Con base en los resultados obtenidos se determinan las acciones a seguir, porque para el área de promoción de la salud es fundamental la participación social, el compromiso e identificación de las personas con quienes trabaja. Algunos de los talleres que ofrecemos a la población van a ser talleres de estilos de vida saludable, los cuales tienen el objetivo de sensibilizar a las personas participantes en temáticas relacionadas a la salud integral. Tenemos un taller de salud mental cuyo objetivo es fortalecer, otorgar, dar a conocer herramientas psicosociales para el ambiente laboral. Tenemos un taller de manejo del estrés, tenemos un taller sobre actividad física y recreación. Algunas otras actividades que no son talleres, es una actividad llamada actividad física en espacios laborales, donde se trabaja todo lo que son ejercicios de estiramiento. Otra de las actividades es nutrición en el espacio laboral, entonces nos mantenemos presentes por medio de afiches, en las pizarras que casi siempre se encuentran en los comedores, o mensajes de texto por internet que sean atractivos en presentaciones, con consultas grupales. A veces se hacen equipos dentro de la oficina para llevar meriendas, para contribuir a todo lo que tiene que ver con una alimentación saludable.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
Para la semana entrante, nos acompañarán la doctora en educación con énfasis en mediación pedagógica, Milena Alfaro, y Jimena Miranda, quien tiene dos maestrías, una en biología y otra en educación, del programa Mente, Cerebro y Educación de la Universidad de Harvard. Ellas son las encargadas de desarrollar la propuesta de una nueva unidad de carreras transdisciplinares de la UCR, que abordarán soluciones a problemas por medio de la integración de conocimientos, formas de pensar de diversas disciplinas o saberes. Si ustedes desean saber más sobre este proyecto de licenciatura, sintonícenos a las 9 de la mañana el próximo sábado acá en Radio Universidad 96.7 FM. Envío mi agradecimiento a la Vicerrectoría de Docencia, al Sistema Radiofónico de la UCR, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a Armando Duarte, quien nos apoya en la edición, y a Bárbara Ocampo, la productora de Lenguajeos. Federico Miranda, muchas gracias por tu proyecto Baula y por dejarnos usarlo en Lenguajeos. Estuve esta media hora con usted, Eleonora Badilla Sachs. Nos escuchamos en una semana. Chao.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.